Hablamos de la situación sociopolítica de El Salvador, un país centroamericano que está cambiando con la llegada al gobierno en junio de 2009 del partido de la antigua guerrilla, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Miguel Villafranca, compañero de Radio Lora en Zúrich, en Suiza, nos ofrece la entrevista a Karin de Fries, antropóloga social perteneciente a la organización feminista Las Mélidas de El Salvador, quien acaba de llegar del país centroamericano. Ella nos hace un resumen de cómo es la actualidad del país cuando el gobierno, junto a otras fuerzas sociales y políticas, trata de mejorar las condiciones de vida de la población, así como su participación y representación social activa y decisoria en las políticas públicas. Escuchamos esa entrevista.
Bienvenida, Karin, que nos va a hablar de la situación en El Salvador, donde recientemente acaba de estar. Hola, Karin, ¿cómo estás?
Hola, Miguel. Hola a todas y todos que están escuchando. Muchas gracias para ofrecer ese espacio de hablar de ese país tan rica, es tan rico en lucha y en su gente, un país chiquito de Centroamérica.
Cuéntanos, Karin, ¿qué te traes de allá?
Bueno, yo acabo de venir de El Salvador, ahora en un momento histórico, digo yo, ahorita. Son puntos que quiero mencionar aquí para entender un poco el proceso. Muy poco se escucha aquí, a pesar, o quizás por ello, por eso, porque es un proceso sumamente importante para toda la región y también para lo que significa la construcción de alternativas dentro del marco de ALBA y otras luchas populares. Para entender realmente la situación de El Salvador, quiero mencionar unos pocos datos de ese proceso histórico de este país, El Salvador. Aquí estamos este año, el año pasado, mucho escuchando del bicentenario, de la independencia. En El Salvador la independencia fue caracterizado, si lo miramos de esta hora, por un levantamiento indígena que fue reprimido y por el cual la élite, criollo, logró el poder también. Esta fase del 1833 fue conocido por su líder Anastasio Aquino. 100 años después, otro momento muy importante en la historia fue el levantamiento del Partido Comunista junto con Movimiento Indígena Campesino en el 32 contra el golpe militar y la dictadura que después se instaló del general Martínez. Menciono esto porque todavía tiene mucho, mucho peso. Esta matanza fue en Occidente y fue un levantamiento meramente indígena donde los primeros 4 días fueron como asesinados por ese levantamiento como 8,000 personas. Pero lo que pasó después, durante el mes que siguió, fueron matados más de 25,000 indígenas. Todo vestuario indígena, toda visibilización de su cultura fue declarada subversivo y matado. Así inició la época de la dictadura militar en El Salvador del 32, que duró hasta 1992 con los acuerdos de paz. Quiere decir que durante décadas de dictaduras militares, después en los años finales 60, de sobre todo 70, surgen organizaciones políticas militares clandestinas, surge un movimiento social fuertísimo, surgen alternativas también electorales para ir cambiando esa situación. Todos estos espacios fueron cerrados y imposibilitado alguna transformación, algún cambio a través de las vías, entre comillas, pacíficas. La misma represión, la exclusión y la imposición de la dictadura militar hizo necesaria una guerra, una lucha armada por la liberación nacional. Esto fue una guerra de 12 años prolongado por la injerencia norteamericana. Los acuerdos de paz realmente en el 1992 fueron productos de 2 años de negociación después de una ofensiva militar que convencieron a los asesores norteamericanos que hay un empate militar. Si no, sin esta ofensiva militar, sin este empate militar, no hubiera sido posible un proceso de negociación que merece su este título. Los acuerdos de paz ya hace, vamos a calcular, como 19 años. Y sí, era un momento histórico porque rompieron el binomio de la clase política y militar. Fue el vencer el militarismo, la dictadura abierta. Hoy, ¿por qué hablo hoy de un momento histórico? Porque en marzo de 2009, con el gane electoral del FMLN en alianza con otros grupos y con el candidato de Mauricio Funes, una persona no militante del FMLN, pero en alianza con el FMLN, ese momento es histórico de marzo 2009, es decir, en junio que asume el gobierno, porque rompe el binomio político-económico. Los 20 años, bueno, 20 años del gobierno de extrema derecha, de ARENA, que es el partido que en la guerra fundó los Escuadrones de la Muerte, que llevaban las riendas ahí en los últimos años de la guerra y toda la posguerra, iniciaron realmente el proceso de neoliberalismo en el país, siempre con sus vínculos de extrema derecha en el país y en la región centroamericana. Entonces, ellos se enriquecieron por ese binomio político-económico. A través de su poder político lograron realmente empujar a toda velocidad los proyectos, los megaproyectos y todo el proceso neoliberal. Además, el enriquecimiento por corrupción desde el Estado para las familias élites de la economía. Entonces este gane electoral realmente rompe ese binomio político-económico, y ahora que estábamos como año y medio de este nuevo gobierno del FMLN en alianza con otros grupos que quieren cambios en el país.
Y desde el 2009, desde que asume el nuevo gobierno hasta hoy, ¿cuáles son los cambios que tú has podido ver, los avances, las mejoras y las dificultades de este ya casi año y medio de gobierno?
Es muy importante esa pregunta porque es algo que mueve la sociedad, tanto política como social. La herencia pesa mucho. La profundidad de esa herencia el FMLN no lo pudo se sabía, ¿no? Pero realmente al tomar las instancias gubernamentales, a ver realmente la profundidad de endeudamiento de los compromisos económicos para pagar los intereses, era un gran susto. Realmente sabíamos que va a pesar esa herencia, pero el peso, lo que hay que pagar a las instancias financieras internacionales, solo en intereses de los de los préstamos que hizo el gobierno, increíble. Entonces el gobierno está ahorita pagando los intereses de las deudas que hizo el gobierno anterior. Además de todo el vacío de los ministerios y de las oficinas, de todo. Realmente el gobierno del FMLN en alianza está como haciendo milagros donde es posible desde su punto de partida. Lo cual no quiero decir que es lo único, no solamente es una reacción, sino también desde en junio del 2009 el gobierno y el partido FMLN están iniciando cambios. No estoy hablando ahorita en esta fase de transformaciones, estoy hablando de cambios, un proceso que inicia de ir cambiando lógicas, cómo funciona un ministerio, cómo funcionan las instituciones y qué cosas inmediatas se pueden cambiar y qué cosas se tiene que empujar, que se necesita más tiempo, y ahí me refiero yo a las reglas del juego. Todo ese nuevo gobierno, aunque es del FMLN, todavía funciona con la lógica de las reglas del juego de antes. Eso se necesita más tiempo en cambiar esto. Lo que se pudo lograr bien rápido, por ejemplo, y no es por casualidad, un líder histórico del FMLN, el vicepresidente del país, Salvador Sánchez Serrén, es también en honorario el ministro de Educación. Entonces hay dos procesos importantes para la gente. Una es un proceso de alfabetización para adultas y adultos, acompañado por el movimiento social, que hay voluntarias y voluntarios desde los diferentes movimientos y organizaciones que junto con el Ministerio de Educación están llevando esa campaña de alfabetización, que es clave para lograr las bases para una transformación. Lo otro es ya la escuela formal para las niñas y los niños, también un momento histórico, que la obligatoriedad del escolar se hizo viable porque el Ministerio de Educación proporcionó a las familias pobres tanto el material como el uniforme y los zapatos. Otra cosa es el intento que ha cambiado, intento de visibilizar, de poner ojo a la corrupción, que eso fue un cambio, es que es lo que más le duele, que ya no tienen eso.
¿Lo que más le duele a quién?
A Arena, a los que estaban en ese binomio de político-económico. Ya no están para hacer. Están muchos funcionarios de Arena que no se puede despedir. Porque tanto en gobiernos locales como sobre todo ahí en el Ejecutivo, lo que hizo Arena es en los últimos meses que le quedaron antes del gobierno, ponerlos como a ley de salario. Y si la gente está a ley de salario, muy difícil despedir, solo si son puestos de confianza. Otro punto muy interesante que viví ahora que estuve es la relación movimiento social y FMLN. Y con el gobierno de izquierda, lo cual no es lo mismo que el FMLN. Entonces, hay que decir, el movimiento no existe como un actor. El movimiento social, son muchos movimientos sociales, diferentes ONGs y diferentes actores y actrices en este proceso. Es un movimiento social que históricamente, por enfrentar dictaduras, por enfrentar un partido de extrema derecha, Arena, que está estrechamente vinculado con los escuadrones de la muerte y todavía siguen, era como ir a huelgas, a marchas, confrontar, decir, aquí estamos, reivindicamos. ¿Cuál es la identidad, el rol? ¿Cuál es el aporte desde el movimiento social en ese proceso de cambio para la transformación? Entonces, ahorita está un proceso súper interesante de reflexión de actividades que se hicieron, de marchas, de huelgas también, de negociaciones, de abrir mesas de negociaciones que existen en varios ministerios. Y eso es sumamente importante. Y también por parte del partido, ¿no? Estoy hablando del el gobierno, como gobierno, abrió mesas de negociación. El gobierno como instancias gubernamentales, por ejemplo, en lo del agua o del seguro social, también ha abierto mesas de negociación tanto con los derechohabientes como también con los sindicatos. Pero el movimiento social es mucho más que los sindicatos. Entonces el partido FMLN también está en un esfuerzo muy grande de debate, de tú a tú, horizontal, con representantes del movimiento social para ver cómo juntos lograr sentar las bases en esos 3 años y medio que quedan.
Bueno, Karin, quizá vamos terminando, nos despedimos.
Sí, muchas gracias Miguel por este espacio. Y bueno, eso es la apuesta ahorita, seguir observando, seguir aportando. La solidaridad internacional ha sido y sigue siendo un punto importante en las luchas populares por la liberación, por la soberanía, por un mundo mejor y una alternativa sur-sur que solo así sobrevive el planeta.